Es miércoles, es 28 de junio, sabes que escuchas la tarde. Nos vamos al sábado 24 de junio, 5:30 de la tarde. El cantante escocés Luis Capaldi se sube al escenario principal del Festival de Glastonbury en Inglaterra. Es uno de los más importantes del Reino Unido y de Europa. Y ante miles de personas comienza a cantar Someone You Love, uno de sus himnos. Bueno, te habrás fijado que de repente está cantando y hay como, bueno, lo primero que se nota, además, un silencio, ¿no? Como que le cuesta seguir cantando. Eso es lo primero que escuchas y lo primero que ves también en el vídeo y piensas, bueno, es un momento de emoción, esto pasa en los conciertos. Hay muchos cantantes, ¿no?, que por la razón que sea dejan que el público siga cantando. Pero a continuación ves como Luis empieza a hacer gestos que no sabes muy bien qué son, hace gestos con la cara, con el cuello, con la boca, y ya hay un momento que realmente no puede seguir cantando. La verdad es que, te digo una cosa, lo que pasa justo después es inesperado y es súper emocionante. El público entero, o sea, los miles de asistentes a este festival y a su actuación, pero todos es un clamor, como estás escuchando, van cantando la canción de Luis. Además lo hacen hasta el final, mientras el cantante va por el escenario de un lado a otro. Es verdad que intenta con poco éxito retomar la canción en varios momentos, pero finalmente se detiene, observa, le notas con una mezcla de frustración, con impotencia, pero también con muchísima emoción. De hecho, hay un momento que se ve perfectamente cómo se retira una lágrima. No me extraña, porque es que lo del público es súper emocionante. Con lágrimas ya en los ojos, debido a ese apoyo que recibe extraordinario de todo el público, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, esa multitud que le apoya, que le corea, que canta su canción, en realidad sabe perfectamente lo que acaba de pasar, porque conoce perfectamente el motivo. Lo que ha pasado es el síndrome de Tourette, una enfermedad que afecta al sistema nervioso, que provoca espasmos, movimientos o sonidos repetidos, que la persona que lo padece, pues no puede controlar. Y es que el cantante hizo pública su enfermedad en septiembre de 2022. Es la segunda vez que le juega una mala pasada encima del escenario. La primera vez que le ocurrió, nadie sabía lo que pasaba. Las redes sociales se llenaron de comentarios de todo tipo y no eran precisamente buenos. Decían cosas como que probablemente estaría drogado, borracho, en fin, las redes sociales, ya sabemos, para lo bueno y para lo malo. A partir de ahí fue cuando él decide hacer pública la enfermedad. Y esto pasa la segunda vez que le ocurre en una actuación. Esto que acabamos de escuchar y que puedes verlo si quieres, porque hemos subido el vídeo a nuestras redes sociales, @latardecope, de verdad, que verlo entero es muy, muy emocionante. Es verdad que Capaldi después ha decidido, de momento, suspender la gira que tenía prevista por todo el mundo a raíz de este ataque. Daniel Gascones, escritor, es columnista, nos acompaña a esta hora de la tarde aquí en el programa, lunes, miércoles y viernes. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Fíjate, el síndrome de Tourette es una enfermedad que afecta a uno de cada 100 niños, es decir, que no es tan extraño. Y ahora hablaremos de en qué consiste, cómo sales adelante, pero ¿tú crees así de entrada que dar visibilidad a esta enfermedad, como a tantas otras, pero esta, por ejemplo, con artistas como Luis Capaldi, que lo ha hecho, Billie Eilish también la sufre, es importante que estas cosas se sepan, se cuenten, se compartan.
Yo creo que sí, porque además me parece que, bueno, que es bueno conocerlo. También me parece que a alguien que lo sufra, pues saber que hay una persona que ha tenido un gran éxito, que es conocida, que es admirada, y también pese a tener esto, pues es bueno. Es como, por ejemplo, yo recuerdo grandes escritores que eran disléxicos, ¿no? Como John Irving, ¿no? Pues a veces conocí a algún niño que tenía dislexia y decías, bueno, pero es que aunque a ti te esté costando esto, este gran escritor tenía la misma dificultad y sin embargo justamente en esto, ¿no? Entonces yo creo que es bueno saberlo para, bueno, por el conocimiento y también porque para quien lo perciba como una limitación, pues ves que tiene otras soluciones, otros arreglos. Luego supongo que sabremos más, pero creo que en muchos casos, uno en la adolescencia hay muchos niños que luego lo superan, ¿no? Pero bueno, yo creo que saber es muy bueno y que se conozcan mejor enfermedades a lo mejor que no, o trastornos que no son muy muy conocidos, ¿no?
Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por venir a acompañarnos aquí a la tarde. Tú sufres el síndrome de Tourette. Te lo diagnosticaron con 11 años.
Sí.
¿Cómo lo llevas? ¿Tienes ahora 25?
Ahora 25, sí.
¿Y qué tal estás?
Bueno, bien, yo aprendí ya hace mucho, todavía sigo aprendiendo en realidad a convivir con la enfermedad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo, igual que Luis Capaldi, ahora hemos visto, igual que muchísimos otros Tourette, pues no dejamos que esto sea al final un límite, puede ser un obstáculo, ¿no? Pero bueno, pues buscamos hacer una vida normal, convivir con el trastorno, llevarlo lo mejor que podemos y que sabemos y vamos aprendiendo muchas veces incluso los unos de los otros, ¿no?
¿Qué desencadena los ataques, Miguel?
A ver, realmente el Tourette es una enfermedad de la que se sabe muy poco. De alguna manera nunca se ha investigado, se está empezando a investigar a fondo, ¿no? Yo creo que realmente el problema no es que tengas un ataque por una razón determinada. Es que yo, en mi caso, por ejemplo, yo lo que he llegado a entender, o la teoría que tengo ahora mismo, es que yo en realidad tengo siempre un nivel de tics. Y lo que pasa es que hay un nivel de tics que yo soy capaz de reprimir. Y yo en mi caso soy capaz de reprimir constantemente un determinado nivel, pero que a ratos, hay veces que tengo más capacidad de retener y veces que tengo menos, ¿no? Entonces, un evento como este, pues puede venir desencadenado desde porque puedes estar muy cansado, porque estás en un momento de estrés, puede ser un síntoma de ataque de ansiedad, o puede no ser nada, o sea, puede venir porque sí, ¿no? No tiene por qué haber un motivo específico.
Ahora hablamos de cómo lo estás controlando, cómo estás aprendiendo, ¿no? A vivir con esto y, bueno, no pensar que es una limitación, sino es algo que está ahí y aprendo a vivir y aprendo a intentar superarlo. Pero al principio, cuando te diagnostican, los primeros años, debió ser duro, ¿no? ¿Cómo te acuerdas de aquel momento?
Bueno, a mí lo primero que me pasó es que no me diagnosticaron Tourette. A mí me diagnosticaron TDAH a los 11 años. Me hicieron pruebas, dijeron que era TDAH, me medicaron para el TDAH. Y la medicación que me dieron hizo que a mí se me dispararan los tics, hasta el punto de que eran tics además mucho más fuertes de los que yo tenía. Yo pues agitaba las manos, tenía tics en la cara, pero ahí lo que pasó fue que me dio un tic a mí, que fue arrancarme el pelo. Y me dejé una señora calva hasta que decidí que se acabó, que yo me rapaba, y entonces a cada poco que crecía el pelo me volvía a rapar. Hasta que se pasó el tic, unido a que obviamente se me cambió la medicación, ¿no? A raíz de eso, pues vieron que efectivamente que no era TDAH y seguimos investigando y bueno, pues dieron con que lo que era Tourette. Entonces, bueno, para mí realmente no fue, o sea, fue mucho más gordo el que me, cuando me explicaron que tenía TDAH, ¿no? Que luego el contarme que no, que era Tourette. De alguna manera, pues fue como, vale, bueno, pues mira, pues es esto. Yo no lo recuerdo como algo traumático, sino bueno, como algo ya que era. Que bueno, por lo menos ya sabían lo que era, ¿no?
¿Qué tipo de tics tienes tú, Miguel, o has tenido o sigues teniendo? Que me imagino que cada vez los, como tú dices, aprendes e intentas controlarlo. ¿Qué te ha pasado, es decir, durante estos años?
Yo cuando era niño, por ejemplo, pues tenía alguno que sí que pues se agitaba la cabeza o movía las manos. pero bueno, eran muy, muy poco recurrentes. Fue a raíz de, pues eso, cuando empecé la adolescencia, que fue cuando se empezaron a manifestar ya más, más claramente, ¿no? Yo desde entonces hago ruidos con la garganta, que además han... Bueno, van cambiando muchas veces, van evolucionando y luego pues sí que tengo, por ejemplo, pequeños gestos con la cara. En mi caso no son tics especialmente vistosos, ¿no? Sí que es verdad que los tics fónicos pues son más problemáticos, ¿no? Sobre todo así pues de cara a estudiar, a ir a clase, a hacer exámenes. Yo, por ejemplo, no puedo entrar a una biblioteca. No puedo, porque además es entrar y que en ese momento quieran salir, ¿no? Entonces, bueno, pues... esos son principalmente los...
¿Quieres decir
los
que la gente no quiere estar estudiando a tu lado?
No, a ver, que es que yo molesto. Molesto. Entonces, yo no es que... yo no les culpo, además. O sea, si tú vas a la biblioteca y vas a un sitio donde quieres es estudiar y concentrarte, tener una persona al lado haciendo ruido, es un incordio. Entonces, soy yo el mismo que dice, oye, pues mira, pues no voy. Porque para ponerme en una situación incómoda, molestar a otra persona, pues no... O sea, yo no espero que la gente... o sea, bueno, a ver cómo decir esto... yo entiendo que yo no tengo la culpa, pero que tampoco tiene la culpa el resto, ¿no? Entonces, que bueno, pues yo soy el que prefiere muchas veces evitar ese tipo de situaciones. Dentro de que, bueno, no ir a una biblioteca no me ha impedido poder estudiar, en mi caso, una carrera y ahora trabajar, ¿no? O sea que...
Claro, entonces, en los ámbitos donde estás habitualmente, donde has estado, en el colegio, en tu clase habitual, donde obviamente tenías que ir a clase, ahí... Tus compañeros lo sabían, sabían lo que te pasaba. ¿Tú preferiste contarlo o no contarlo?
Yo preferí no contarlo.
¿No?
Yo preferí no contarlo. Y bueno, iba saliendo del paso y bueno, pues simplemente pues hacía ruidos y cuando alguna persona me preguntaba yo decía que me molestaba la garganta y ya está, ¿no?
¿Y no sufriste bullying por eso?
No, realmente no. O sea, sí que bueno, a ver, cuando eres más en la época adolescente pues siempre hay gente que hace burla de ello, ¿no? Pero con el tiempo pues te das cuenta de que en realidad eso es más un problema suyo que tuyo en realidad, ¿no? Entonces yo en mi caso no sé, que tenemos muchísimos chavales en la asociación que sí que sufren bullying.
Claro, y luego en tu época ya de estudiante universitario o ahora trabajando, ¿tus compañeros de trabajo saben que tienes síndrome de Tourette?
En el caso de mis compañeros de trabajo, sí, bueno, yo ahora soy autónomo, es verdad que trabajo en la oficina de uno de mis... clientes que sí que lo sabe y no hay problema. Estuve durante unos meses trabajando en otra empresa y ahí no hubo nunca ningún problema. Estábamos además en una misma mesa todos los compañeros en un espacio de coworking y nunca hubo ningún problema de nada, la verdad. O sea, a mí laboralmente con la gente no he tenido ningún problema.
Dices que has aprendido a vivir con el síndrome de Tourette, pero tú vas, porque tú después de, sobre todo de la experiencia del mal diagnóstico con el TDAH, de que te dieran una medicación que te fue mal, hay gente que sí tiene una medicación y hay gente que prefiere ir a terapia. ¿Tú vas a terapia?
Yo en mi caso sí, sigo terapia psicológica y yo mismo decidí no medicarme los tics.
¿Y a ti te ayuda esa terapia, entiendo?
Muchísimo.
Te ha ayudado mucho. Por ejemplo, ahora que venías aquí a la radio en directo a hacer esta entrevista, ¿en algún momento has dicho, a ver si con los nervios, la tensión, esto de hacer radio en directo, pues resulta que se me produce un episodio en directo? ¿O no lo piensas o eso lo tienes controlado o ya es una cosa que has aprendido a sobrellevar?
Yo, es muy raro que tenga un episodio fuerte de tics. Tiene que ser una situación de mucho estrés y en mi caso la verdad es que hablar en público, bueno, ya no es mi primera vez que vengo a medios, entonces en este caso a mí no me preocupaba. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, he tenido ataques de tics en exámenes y me he tenido que salir del examen y bueno, pues una asignatura para el año que viene o bueno, alguna vez conseguí que me repitieran el examen. Es que sí que tengo que decir que yo en mi caso cuando pasó esto de que en la universidad fue cuando me empezaron ataques de tics en los exámenes. Yo fui a la oficina de discapacidad, yo estudié en la Autónoma de Madrid, fue a la oficina de discapacidad, me explicaron perfectamente las cosas a las que tenía derecho, me ofrecieron una adaptación curricular y no hubo ningún problema. Y yo hubo un curso que hacía los exámenes siempre, bueno, un aula aparte o separado del resto, pero no hasta que aquello pasó nunca tuve ningún problema para poder seguir haciendo una vida normal de estudiante.
Estamos hablando con Miguel, él tiene síndrome de Tourette, lo hacemos después del vídeo que se ha hecho viral de Luis Capaldi, este cantante pues que le dio un ataque en pleno directo en el Festival de Glastonbury y bueno, pues Es verdad que todo el público siguió adelante con la canción, fue muy emocionante, pero ha tenido que suspender momentáneamente la gira. Miguel nos está contando que él no lo ha contado realmente mucho, ni en el colegio, ni en la universidad, ahora sí lo saben sus compañeros de trabajo, pero estás aquí contándolo en la radio, porque 1 de cada 10 niños tiene síndrome de Tourette. ¿Por qué quieres contarlo? ¿Por qué quieres dar tu testimonio también?
Bueno, yo creo que es importante que la gente por lo menos entienda, ¿no? Entienda lo que pasa. Y muchas veces yo entiendo que cuando eres niño o adolescente no tienes ganas de ponerte a contarlo. No tienes ganas de que, ya no solamente de contarlo, es que de que te pregunten, ¿no? Yo tardé mucho tiempo en descubrir que cuando la gente me preguntaba, que a mí aquello me podía hacer sentir incómodo, pero que realmente era curiosidad por entender lo que me pasaba, no era un morbo de decir, ah, este, ¿qué le pasa, no? Entonces, yo creo que es importante que los que ya somos más adultos, ¿no? Pues contemos lo que pasa, que la gente lo entienda. No solamente va a ser muchas veces la incomprensión de tus propios compañeros de clase cuando eres niño, es la incomprensión de muchos profesores, la incomprensión de muchas personas que lo que deberían es estar de tu lado y que no siempre es así, ¿no?
Pertenecer o acudir a alguna asociación, en este caso la Asociación de Síndrome de Tourette, ¿tú crees que es recomendable para alguna persona que se sienta un poco perdida ante un diagnóstico, a lo mejor a algunos padres que nos estén escuchando?
Yo creo que sí, especialmente cuando eres niño, el que nosotros en la Asociación de Madrileña, que es la a la que pertenezco yo, tenemos, por ejemplo, unas terapias de padres, donde, bueno, por lo menos yo creo que es útil entender que lo que te pasa a tu, lo que le pasa a tu hijo le pasa a más gente, y sobre todo ver en qué cosas otros padres han acertado y han fallado, creo que es muy positivo, ¿no? Tenemos una terapia para padres de niños y otra para padres de adolescentes y de adultos. Yo creo que es muy positivo por lo menos acudir a estas sesiones, acudir, que además las lleva una psicóloga que además tiene Tourette y que bueno, que por lo menos te puede dar una opinión más profesional y una ayuda más profesional de la que tú simplemente puedes tener.
Oye, Miguel, la ayuda a la que nos has dado a todos, sobre todo a los oyentes, desde luego nos has explicado muy bien qué es el síndrome de Tourette, cómo lo vives tú, cómo lo llevas, y yo creo que todos te lo agradecemos, de verdad. Un abrazo fuerte.
Pues nada, yo os agradezco muchísimo que en estas ocasiones en las que el Tourette se visibiliza, aunque sea por una situación como esta, que es muy triste, ¿no? Pues la verdad es que os agradecemos siempre a los medios que nos deis la oportunidad de contarlo.
Bueno, sí, triste y no triste, porque la verdad es que lo de Luis Capaldi a mí me parece la repera, o sea, la leche, la verdad. Yo me emociono cada vez que veo el vídeo, no sé. Yo invito a los oyentes a que entren también en @latardecop y lo vean, merece la pena. Daniel, ¿qué te parece todo esto?
Sí, a mí también me parece que las imágenes eran tristes y emocionantes a la vez, y me ha parecido que es muy interesante cómo lo ha contado Miguel y cómo nos lo ha explicado también, ¿no? Y luego a veces con Tourette siempre había el tópico, ¿no?, del sketch, que era el que decía tacos, ¿no?, la coprolalia, que es un caso muy raro, ¿no?, pero que es quizá el más conocido a nivel de cultura popular, ¿no? Y luego otra cosa que me llamaba la atención, preguntando, porque he preguntado a un hermano que tengo que es neurólogo, que es más común en varones que en mujeres, ¿no? Y eso también me ha llamado la atención, ¿no?
Bueno, pues Daniel, gracias. Gracias, Miguel, lo dicho. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Nada, a vosotros.
Hasta la próxima.
Gracias.